Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna. Tenemos una última hora. Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid. El portavoz acaba de confirmar la dimisión de otro concejal, de Antonio de Guindos, actual encargado de la parcela de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que era el encargado de seguridad durante los episodios del caso Madrid Arena el pasado mes de noviembre, en aquella avalancha en la que murieron 5 jóvenes durante un macroconcierto. Ayuntamiento de Madrid, Jennifer Santos.
Es la tercera remodelación de gobierno tras el caso Madrid Arena, una decisión personal e irrevocable, la dimisión que ha presentado Antonio de Guindos como delegado de Medio Ambiente. Es el único de los 4 imputados de la cúpula de seguridad que se marcha. El resto se mantienen en su cargo, tal y como ha explicado el portavoz del gobierno, Enrique Núñez.
Recibir la providencia del juez y tal y como expresó durante su comparecencia en la comisión de investigación celebrada el pasado día 3 de diciembre, don Antonio de Guindos Jurado ha presentado su dimisión irrevocable ante la alcaldesa de Madrid como delegado del área de Medio Ambiente y Movilidad. Una decisión personal ante la que desde aquí manifestamos nuestro total y absoluto respeto.
El Ayuntamiento de Madrid también ha presentado un recurso contra las 4 imputaciones que el juez Eduardo López Palop ha presentado hoy, tal y como ha adelantado este mediodía la cadena COPE. Todavía no conocemos al sustituto de Antonio de Guindos.
El presidente Rajoy ha reiterado que es falso que el Partido Popular tenga una contabilidad en negro. Marta Ruiz.
Lo ha vuelto a asegurar en Berlín tras reunirse con la canciller alemana Angela Merkel. Dice Rajoy que las hojas de cuaderno manuscritas publicadas por el diario El País son falsas y que el gobierno se siente legitimado para seguir adelante.
El gobierno está con ganas, está con ilusión, está con fortaleza. Es un momento difícil, lo vamos a superar, pero lo vamos a superar por una sola razón, porque las afirmaciones que allí se hacen son absolutamente falsas.
El PSOE insiste en pedir la dimisión de Mariano Rajoy. Decía su secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba esta tarde desde Sevilla que España tiene el peor presidente de la historia.
Es que tenemos en el momento más difícil de la historia de España al presidente con menos capacidad de la historia de España. Ese es el problema. Por eso le decimos que no puede seguir.
El propio Bárcenas ha dicho que lo publicado por El País es una burda manipulación y ha asegurado que Rajoy jamás ha recibido ni ha pagado sobresueldos en negro.
La Fiscalía Anticorrupción pide la imputación del número 2 de Convergencia Democrática de Cataluña, Oriol Pujol, por el caso de las ITV.
El Ministerio Público ha dicho al juez que investiga esta trama de concesión de estaciones de ITV a cambio de comisiones que hay suficientes indicios para imputar a Oriol Pujol por un presunto delito de tráfico de influencias. El Ministerio Público también ha pedido la imputación de otro diputado catalán de CiU, Xavier Crespo, por los presuntos delitos de cohecho y prevaricación con relación a la trama de la mafia rusa de blanqueo de capitales en Lloret de Mar.
El paro registrado subió en enero en más de 132.000 personas.
Y la seguridad social ha caído a niveles de 2002 tras perder en enero más de 260.000 afiliados. En el último año se han dado de baja a casi 800.000 cotizantes. El gobierno destaca aún así que se ha ralentizado la destrucción de empleo.
Sepamos también qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues los medios alemanes han seguido con gran interés la cumbre bilateral que ha reunido hoy a Rajoy y a Merkel en Berlín. Destacan en su lectura el apoyo firme y rotundo que ha mostrado la canciller al presidente español. El titular de Bild Zeitung, por ejemplo, el periódico más leído de Alemania, es Merkel refuerza la espalda de Rajoy. Por dar otro titular, Frankfurter Allgemeine, Merkel toma a Rajoy bajo su protección. Por lo demás, el ministro alemán de Exteriores, Westerwelle, se ha mostrado hoy partidario de reiniciar cuanto antes las conversaciones directas con Irán para resolver el contencioso por el programa nuclear en la línea de posición de Estados Unidos, y los estados de Hesse y Baviera, dos de los Länder alemanes más ricos, contribuyentes netos al sistema financiero federal, según ha informado Süddeutsche Zeitung, van a recurrir ante el Tribunal Constitucional contra el actual sistema de cargas y compensaciones entre las 16 regiones alemanas.
Seguimos en el Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy ha destacado la dimisión del liberal demócrata Chris Huhne como diputado después de declararse culpable ante un juez por intentar ocultar una multa de tráfico en 2003 y achacarla a su esposa para que ella se sometiera a la pérdida de puntos. Huhne había dimitido previamente como ministro del gabinete de Cameron por este escándalo. Hoy Ricardo III está siendo trending topic en Twitter porque hemos conocido que un esqueleto localizado en un parking de Leicester pertenecía nada menos que al cadáver de Ricardo III después de que la universidad de esta ciudad analizara el ADN de los restos. Por cierto, que el hallazgo viene a confirmar uno de los mitos de la famosa obra de Shakespeare, que Ricardo III tenía joroba.
Seguimos en Francia, París, Asunción Serena.
Joe Biden ha sido recibido por François Hollande en el Elíseo. El vicepresidente americano le ha felicitado por el trabajo que están realizando en Mali. Ambos dirigentes quieren confiar el relevo a la fuerza africana bajo un mando de Naciones Unidas. Y en este momento estaría teniendo lugar una operación para intentar liberar a los 7 franceses secuestrados en el norte de Mali. París no confirma ni desmiente la noticia adelantada por el comandante de la fuerza africana in situ. La gran retrospectiva que el Gran Palais dedicaba a Edward Hopper ha cerrado sus puertas, batiendo el récord de asistencia que hasta ahora ostentaba Picasso. La han visitado 784.269 personas y 8 jóvenes, la mitad menores, han sido presentados ante el juez para su posible inculpación por detener un tren de alta velocidad este fin de semana con la intención de grabar las imágenes para un videoclip de rap.
Y terminamos en Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Las autoridades de Nueva Orleans y de la Liga de Fútbol Americana siguen investigando las causas del apagón que ayer interrumpió por espacio de 34 minutos la 47 edición de la Super Bowl. Nadie habla hoy del triunfo de los Ravens de Baltimore sobre el equipo de San Francisco. El apagón y la actuación de Beyoncé, esta vez en directo, centran todos los comentarios de un evento deportivo que vieron más de 100 millones de personas por televisión y donde un anuncio de 30 segundos costaba 3,8 millones de dólares. El presidente Obama, que ayer vio el partido con un grupo de amigos en la Casa Blanca, está hoy en Minneapolis, donde seguirá presionando por una legislación más restrictiva sobre el control de armas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, en el Twitter, Belén Montes?
Juan Pablo, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer y las redes sociales son millones los mensajes de apoyo para todas aquellas personas que han padecido o padecen esta enfermedad. Se habla también del caso Bárcenas, de la caída de la bolsa casi un 4% y la subida de la prima de riesgo hasta los 380 puntos. Y en COPE.es estamos preguntando si creen que las primarias y las listas abiertas podrían lavar la imagen de los políticos. El 61% cree que sí, mientras que un 39% opina que no. Pueden votar en COPE.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos su opinión, tienen también un teléfono gratuito, el 950-6006. Y si lo prefiere, pueden mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como ha recordado Belén, Día Mundial contra el Cáncer. El cáncer afecta en España a más de 1,5 millones de personas. Cada año se diagnostican 200.000 nuevos casos. Los avances en la investigación están consiguiendo que la supervivencia sea del 65%. Casi 7 de cada 10 personas sobreviven. Pero el cáncer no solo son datos. Lo más importante son los testimonios y las historias personales como las siguientes.
Creo que hay mucha información, pero que la mentalidad del ciudadano medio no ha cambiado todavía como para pensar el cáncer se cura. Hay muchísimos cánceres que se curan, ya no tengo tanto miedo.
Pues nada, que esto al final queda en un susto, que no se vengan abajo y nada, seguir para adelante, echarle ganas y que con echándole ganas y con el apoyo de la familia, los amigos y todo, que se sale.
Pues que es una, que creía que era una enfermedad mortal y ahora se ve que no, que no es una enfermedad mortal, que es una enfermedad más, igual que otras miles que hay. No es un ogro.
Ignacio Acinovich es director médico del Instituto Madrileño de Oncología y especialista en oncología radioterápica. Buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes.
No hay ningún caso igual, ¿no?
No.
Por eso es imposible hacer una prevención, ¿no?
Bueno, se puede hacer prevención en algunos casos. Hay factores como dietéticos, infecciones virales o la longevidad mismamente, pues tabaco, alcohol, todas estas cosas nos ayudan de alguna manera pues poder tener medidas para prevenirlo, ¿no?
¿Y detectarlo?
También.
¿Cómo? ¿Cómo?
Bueno, hay muchos test genéticos o pruebas, mamografías, análisis de sangre, que nos ayudan que en un paciente determinado, bueno, en un posible paciente determinado, sí, pues podamos hacer una detección precoz.
¿Y somos propensos a algún tipo de cáncer o eso es aleatorio?
Bueno, cada vez sabemos más. sabemos más y hay algunos cánceres que se heredan.
Ah, sí, sí. Por entonces, ejemplo.
Cáncer de mama. Ajá. Entonces hay test genéticos que en pacientes de riesgo nos pueden ayudar a detectar esas personas, ¿no?
Y cada vez la técnica avanza más, ¿no? Y tenemos más instrumentos, tienen ustedes más instrumentos, no solo para detectar, sino para tratar el cáncer, ¿no?
En nuestra especialidad, la oncología radioterápica, ajá, que dependemos mucho de la tecnología, pues esto nos está ayudando a que nuestros tratamientos sean mucho más eficaces, más precisos, y podamos hacer tratamientos que antes duraban a lo mejor 6 semanas, 5 semanas, saben hacerlo en 3 días o a veces en un día.
¿Y qué ha cambiado?
La técnica.
¿Y cómo es la técnica que lleva a tratar un cáncer en cuánto tiempo? En 6 semanas, sí. a un día.
Sí. Bueno, formación de los médicos, lo primero, sí. Y luego lo segundo, que tenemos aparatos que nos permiten hacer que estos tratamientos sean mucho más eficaces, mucho más precisos. Entonces, todo el mundo este de ordenadores que se ha introducido en la medicina, pues nos ayudan a precisar que estos tratamientos podamos dar mucha más dosis, con mucha más precisión y con muchos menos efectos secundarios.
¿Ah, sí?
Sí. Hoy en día existen robots que pueden hacer radioterapia, CyberKnife. Existen tratamientos como la tomoterapia, existen aceleradores de última generación que te pueden hacer un escáner. Todas estas cosas nos ayudan de alguna manera a precisar mucho mejor lo que tenemos que tratar, y los efectos secundarios pues son menores.
Y a dar mejor pronóstico, claro.
El pronóstico viene por otras cosas, pero si lo podemos hacer mejor, luego el pronóstico.
¿Por qué también cosas viene el pronóstico?
Detección precoz.
Uh-huh. O sea, cuanto antes,
mejor.
Mejor pronóstico.
Sí, sí, sí.
Y por lo tanto, las revisiones, alguien que no haya tenido nunca nada, ¿qué tiene que hacer? Pues, bueno, va al médico.
Sí, escuchar a nuestros especialistas, sí. Ver, por ejemplo, una mujer se tiene que hacer una mamografía, un paciente se tiene que hacer un análisis de sangre, aquellos que han fumado tienen que tener un seguimiento, pues estas cosas todas ayudan.
Dice la Organización Mundial de la Salud, doctor, que entre el 30 y el 40% de los tumores malignos se podrían evitar con hábitos de vida saludables, como por ejemplo llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio moderado de forma regular y no consumir alcohol ni tabaco. Esto lo suscribe usted, supongo.
Sí, claro.
¿Y esto es verdad? ¿La vida sana evita el cáncer o no?
Sí, evidentemente sí.
Belén Álvarez es coautora del libro Comer para vencer el cáncer. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenida a La Linterna. ¿Qué alimentos pueden ayudar a combatir el cáncer?
Pues mira, en nuestro libro, Comer para vencer el cáncer, hemos hecho un top 10 que va desde el número 1 hasta el número 10, que es el número 1, pues obviamente el que tiene mayores propiedades anticancerígenas, hasta el 10, que es el que menos. Y bueno, te lo voy a resumir así un poquitín,
un poco
de una manera rápida.
El 1, venga.
Hemos puesto las coles.
¿Ah, sí?
¿Vale?
Sí.
Sí, porque tienen unos componentes sulfurados que son muy, o sea, unos antioxidantes muy muy potentes. Luego iría el ajo y la cebolla.
Ah, sí.
Que prácticamente mi compañera Paula y yo, la otra autora, muchas veces hemos coincidido en que quizás este sería hasta el número uno, el ajo, porque tiene una sustancia que hace que, digamos, depure el hígado y elimine sustancias tóxicas que se encuentran en la sangre y en el resto de los tejidos. Luego iría el tomate, verduras rojas, vaya, donde sufriría el tomate, tan famoso por el licopeno, que hoy en día se habla tanto. A continuación los cítricos, pues naranjas, limones, muy ricos en vitamina C. Luego las verduras de hoja verde, que son muy ricas en clorofila. Además, por ejemplo, aparecen las acelgas, que tienen ácido nítrico y hace que disminuya la presión arterial en las personas hipertensas. Luego los frutos rojos, como la fresa, la cereza, que tienen betacarotenos y también son antioxidantes. A continuación irían los hongos, que esto es quizás lo menos conocido. Y es que, bueno, hay una serie de setas que son, por ejemplo, las shiitake y maitake, son unas setas japonesas, que refuerzan el sistema inmunológico. Y además hay una serie de estudios hechos, pero bueno, estos son en países asiáticos.
¿Y todo eso con carne o con pescado, Belén? ¿Todo eso con carne o con pescado?
Ahora ya, después de los hongos, venía el pescado azul.
Ah, venía el pescado azul después. Ya estaba echando bien falta, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, pues después de estos hongos, eso, como las setas, que refuerzan el sistema inmunológico, pues iría el pescado azul, como todos sabemos, la sardina, el salmón, que son muy ricos en omega 3, y luego yogur y pan, que obviamente aporta mucha fibra y ayuda para el estreñimiento y, por lo tanto, evitaría pues el cáncer colorrectal. Y luego el último, pues nuestro apreciado aceite de oliva.
Ajá.
Ese sería quizás nuestro top 10.
¿Y cómo han llegado ustedes a la conclusión de que todos esos alimentos ayudan a evitar el cáncer o por lo menos a hacerle un quiebro al cáncer?
Pues nosotros lo que hemos plasmado han sido estudios que están corroborados.
Sí.
No hemos puesto ninguna hipótesis. ni hemos añadido cosas que muchas veces se hablan de esto es bueno o esto no es malo, no, esto sí. Ha sido a base de estudios, ajá, que han certificado que esto verdaderamente puede ayudar a prevenir el cáncer, porque sabemos que hay un 35% sí. de esos tumores que se deben a una mala alimentación.
En el libro explicáis, Belén, si hay alguna... ¿Se nos ha cortado, Belén? Sí, es posible que se nos haya cortado. Doctor, durante la radioterapia hay que tomar algo especial, ¿hay alguna dieta especial? ¿O alimentarse con normalidad?
Bueno, en algunos tipos de tumores no necesitas ningún tipo de dieta, pero por ejemplo cuando te están tratando el abdomen o tumores sí. de pelvis, sí que necesitas una dieta especial, ¿no? Uh-huh. Evitar lácteos, evitar cítricos, evitar picantes o cosas así que hacen que esa radioterapia la pudieras tolerar peor.
Y la quimioterapia ya ha evolucionado mucho desde los comienzos en los que aquello era imposible, ¿no? Que no se podía ni comer, el vómito constante, el pelo, es decir, todo eso ha mejorado un poco, ¿no?
Bastante. Lo que pasa es que yo soy oncólogo radioterapeuta y
Lo sé, pero por la experiencia de lo que le cuentan sus compañeros...
Sí, es claramente diferente lo que es tratamiento de soporte por parte de medicamentos, por parte de enfermería, por parte sí. de mucha gente especializada, oncólogos. Todo eso hace que estos tratamientos se toleren mucho mejor.
Hemos recuperado la señal con Belén Álvarez, que es coautora del libro Comer para vencer el cáncer. Te iba a preguntar, Belén, si hay alguna dieta especial para el paciente con quimioterapia.
Bueno, pues nosotros hemos puesto una serie de pautas que deben de seguir, como por ejemplo pues ingerir entre 5 y 6 comidas ligeras al día, beber 6 y 8 vasos de agua o infusiones, y luego hay un batido que lo que aporta es muchísima energía para estos enfermos, ya que bueno, pues se encuentran en situaciones muchas veces de gran debilidad, que consistiría en un lácteo, fruta, cereales o galletas, bueno, cualquier tipo de hidrato de carbono, y también le podríamos añadir unos pequeños frutos secos, como por ejemplo pues una cucharada de nueces.
Es difícil comer. Los que han pasado la quimioterapia dicen que es muy difícil comer, sobre todo en las 24 o 48 horas después de que le pongan a uno el asunto, ¿eh? Con perdón de la falta de rigor científico al llamar el asunto a toda la medicación que le ponen a uno por vena.
Sí, es.
Es muy difícil ingerir después... alimentos por lo menos los primeros 2 días.
Sí, además hay muchas veces que asocias quizás cuando sales de poner el tratamiento ciertos tipos de alimentos y entonces tienes como aversión hacia ellos y entonces sí que
y no todo huele esperar. Raro, y todo huele raro.
Sí, olores raros, sabor metálico en la boca, la boca seca, las náuseas típicas, diarrea o estreñimiento y luego, por supuesto, pues la bajada de defensas, que es muy... muy, muy común en este sentido.
Y para recuperar las defensas, alguien que esté sometido a la quimioterapia tiene que prepararse para el siguiente ciclo, ¿cuál es la alimentación? Lo que pueda, lo que pille, toda la energía que pueda consumir, ¿o cómo es esto?
Pues sobre todo alimentos ricos en hierro,
¿sí?
Alimentos ricos en zinc, en selenio también, hay que evitar los fiambres, ajá, los huevos, sobre todo lácteos sin pasteurizar,
¿sí?
Y nosotros también hemos incluido el propóleo y la equina, que bueno, son esto se venden en herbolario sobre todo, y esto ayuda a incrementar las defensas en la medida de lo posible, claro.
Uh-huh. Belén Álvarez, coautora del libro Comer para vencer el cáncer, que ha estado con nosotros en este tiempo que hemos dedicado al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Gracias, Belén, que vaya bien y buenas tardes.
Muchas gracias.
Y gracias también al doctor Ignacio Acinovich, director médico del Instituto Madrileño de Oncología, especialista en oncología radioterápica, que como nos ha explicado, cada vez va más deprisa y cada vez los tratamientos son más eficaces y tardan menos. Y eso los pacientes, por supuesto, que lo agradecen, sobre todo si eso se les soluciona su problema. Gracias, doctor. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Hay luz en la linterna hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Ya saben que hemos encendido a las 7 y que apagamos camino de la medianoche. Enseguida más noticias en esta edición del lunes 4 de febrero en la cadena COPE.